Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural. Nos escuchas como siempre a través de www.paislobo.cl. Y este programa es grabado al interior de Librería Queleo Osorno. Para esta oportunidad me acompañan don Hugo Medrano. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, contento, feliz porque van a poder conocer ustedes, los seguidores de Juego de Tronos, la posibilidad de saber qué pasa.
Perfecto. Y me acompaña también don César Tejeda. ¿Cómo estás, César?
Hola, hola, bien, súper.
¿Y quién les habla? Cristian Sotelo, porque vamos a dar inicio a un programa especial el día de hoy con respecto a Juego de Tronos. Ya queda muy poco para ese tan ansiado 14 de abril, donde vamos a ver la última temporada de esta impresionante y yo creo que la más importante de todos los tiempos, serie de televisión. ¿Es así o no? ¿Será así? ¿Qué dirá nuestro experto César Tejeda? Porque hoy día vamos a ahondar en temas bien particulares y que la gente desconoce. Yo desde el primer día que lo escuché también lo desconocía, y vamos a hablar de la parte histórica de Juego de Tronos, como también de sus personajes. Para eso César Tejeda va en el fondo.
Hablando
César Tejeda es el experto.
Sí, por supuesto. Hablando de masividad y de lo que significan las redes hoy en día, Juego de Tronos se ha convertido en un tema hasta familiar, en las mesas, en los bares, en los lugares, reuniones sobrenombre. Familiares. Sobrenombre, sí. Creo que es algo que marca. Creo que hay un antes y un después. Esa famosa frase que no sé de dónde viene ni a dónde va, pero sirve para marcar. Y César Tejeda es el experto.
Es el experto, sin duda. La primera pregunta, César, ¿hay alguna serie que se asemeje al éxito que ha tenido Juego de Tronos? ¿Es Juego de Tronos la serie más importante de la televisión?
A ver, a nivel de masividad y de los fieles que son sus seguidores, yo creo que con un fenómeno moderno solo se lo puede comparar con Star Wars. ¿Ya? En ese sentido, Star Wars es una película, obviamente, no es una serie de televisión. Y después de eso viene Breaking Bad, que también tiene una fanaticada.
Un propio peso específico, ¿no? Dentro,
o sea,
de lo que es la serie.
Es una serie muy buena, pero además tiene ese fenómeno de masa. De hecho, hay un capítulo de Breaking Bad en donde se lanza la pizza, una pizza al techo de... Sí, y los seguidores de la serie han ido consistentemente lanzando pizzas hasta que aburrieron al dueño de la casa. Ya no puede vivir porque le lanzan pizzas.
Me voy a mudar porque me gusta mucho la pizza.
Y Heisenberg se convirtió en todo un fenómeno también, ¿eh?
Claro, un fenómeno de la cultura popular en el fondo. Lo que también prueba, porque Heisenberg es un tipo... Finalmente el tipo es un, ¿cómo lo podríamos llamar? Es un erudito, por un lado, es un profesor universitario, aburrido, un tanto sumergido en su rutina, y sin embargo se torna un personaje súper atractivo, lo que de alguna forma... tiene que ver con que las personas igual están ansiosas de tener un contenido más allá de del simple superficialidad en que se nos presentan los contenidos hoy en día. También me recuerda el éxito de The Big Bang Theory, también tiene que ver con eso, porque efectivamente ese grupo de cuatro nerds hablan mucho sobre ciencia, sobre series, sobre literatura, sobre Game of Thrones también. Entonces, yo creo que la gente sí está ansiosa hoy en día por contenido. Lo mismo pasa en Chile, porque finalmente toda esta onda de nueva historia, que venimos también de conversar con ellos, con Guillermo Parvex, Ortega, Baradit, Roja, el escritor chileno, o sea, Osornino, se me fue.
Carlos Basso.
Vaso, entonces estamos y no son contenidos livianos. Conversábamos recién con Guillermo Parvex sobre su crónica periodística sobre la muerte de, y él nos mencionaba que como un apéndice del libro vienen las fotos de los documentos en los que él se basó, y la gente lo consume. Él mismo nos dice, es la tercera o cuarta novela más vendida a solo unos pocos días de salir. Entonces, a mí me parece que la gente sí está ansiosa por contenido, pero de alguna forma la industria no se lo está entregando. Y premia, y la gente está premiando a quien es capaz de entregárselo.
¿Cómo? O sea, la gente quiere saber qué es lo que pasó.
Por supuesto, vamos entonces de lleno a Juego de Tronos. Y vamos a partir con la esta Lancaster, ¿cómo era? Los Lancaster con los...
Vamos a hablar un poquito de los hechos históricos que estarían detrás de la ficción.
¿En qué se basa?
En lo que se basó George R. R. Martin para trazar su propia ficción. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Juego de Tronos es una, lo que nosotros conocemos comúnmente como una ficción heroica o ficción épica, que está llena de dragones, llena de ambientación medieval o antigua, espadas que tienen nombre, ¿ya? Y conocemos esto muy bien desde El Señor de los Anillos, otro fenómeno cultural. El señor George R. R. Martin en este caso tomó muy bien o supo tomar, mezclar de alguna forma hechos reales de los que vamos a hablar otra con mitologías modernas, como por ejemplo la mitología de los zombies o la teoría conspiranoica. Por ejemplo, tenemos su propia Atlántida, que es el continente perdido de donde migran los Targaryen con sus dragones antes de que comience la saga de Juego de Tronos. Los Targaryen vienen 300 años, para ser exacto, antes de la saga Juego de Tronos. Llegan los Targaryen en sus dragones y se toman Poniente. Desde un continente perdido, con una provienen con una tecnología muy avanzada. Es exactamente casi calcado del mito de la Atlántida. ¿Ya?
Geográficamente, ¿en dónde se basa la historia de Juego de Tronos?
Ahora vamos con los hechos históricos, podríamos decir. Lo primero que hay que decir es que, si nos damos cuenta, el continente, este continente ficticio que es Poniente, donde se desarrolló Juego de Tronos, no es otra cosa que el mapa de Inglaterra pegadito abajo con el mapa de Irlanda, pegadito. Y una de las particularidades es que este continente llamado Westeros o Poniente, y que de alguna forma, claro, no, por sí solo intenta hacer un resumen de lo que nosotros conocemos como los continentes occidentales, que vendrían a ser Europa y América Occidente, y después está Esos, que es Asia. Pero en el caso específico de Poniente ya comenzamos a encontrar hechos que son muy similares a la realidad. Como yo les contaba, que el lugar exacto donde se traza el muro que separa a Invernalia, que es el último bastión de los hombres, ¿no es cierto?, de los Siete Reinos, con el mundo de los salvajes y el mundo de los caminantes blancos, estos zombies que son muy importantes en la trama de Game of Thrones, está más o menos a la misma altura en donde en el siglo III después de Cristo se construyó
una muralla
que se llamó la Muralla de Adriano, precisamente para separar el mundo romano de los salvajes, aquellos que no hablaban el latín y aquellos que de alguna forma tenían unas costumbres que los romanos no lograban entender, y por eso lo llamaban bárbaro, salvaje. Ese muro defensivo que construyó Adriano se asemeja mucho al muro que, ¿no es cierto?, en la ficción de Game of Thrones se construye para separar de los salvajes, de las tribus salvajes, entre las que en la realidad, por ejemplo, estaban los pictos, que hoy en día son el principal componente racial de los escoceses, por ejemplo. Ahora, si nos vamos a la trama principal, que es finalmente es este Juego de Tronos, en donde hay cuatro casas nobiliarias que se disputan el trono de hierro o de los Siete Reinos, lo que encontramos es una semejanza muy, muy, muy cercana con un conflicto que en el siglo XIV terminó involucrando a dos casas nobiliarias por el trono de Inglaterra, que eran los Lancaster y los York.
Ya simbolizados en...
Claro. Mira, si te fijas un poquito, de entrada ya se parece mucho los York a los Stark y los Lancaster a los Lannister. Y como bien me preguntabas tú, los Lancaster... su escudo de arma era una rosa roja, mientras que el escudo de los York era una rosa blanca. Que, ojo también, sin los mismos colores que simbolizan la casa Lannister y la casa York en la ficción... Stark en la ficción de Juego de Tronos. Este conflicto que duró un poco más de un siglo, pero que tiene un periodo de unos 30 años de conflictos bélicos propiamente tales, por el trono de Inglaterra, Está lleno de personajes que además se asemejan muchísimo a los personajes de...
de ficción de Juego de Tronos.
Exactamente. Y uno de los principales, que yo les contaba el otro día, es el personaje de Margarita Anjou, una princesa francesa que se casa con Enrique VI. Y todos los historiadores la describen como una mujer profundamente cruel y ambiciosa. Y si leemos con... nos ahondamos más en la historia, nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimas similitudes con el personaje de Cersei Lannister. Y por lo tanto yo les contaba también que es muy no sería descabellado pensar en el final de Margarita d'Anjou, ver cómo terminó ella, para tratar de adivinar cómo va a terminar el personaje de Cersei Lannister. Y por lo tanto se los voy a contar. Margarita d'Anjou termina finalmente perdiendo, ¿no es cierto?, todo su poder. Y es exiliada y muere en un castillo de Francia, vigilada. Por lo tanto, no sería raro pensar ver a Cersei Lannister en Castle Rock, ¿no es cierto?, en un castillo, ahí muriendo a muy larga edad, vigilada, por quien sea que vaya a ser él finalmente quien se quede con el Trono de Hierro. A todo esto, les voy a contar que ya hay apuestas. Las principales casas de apuestas en el mundo están fuertemente apostando por quién va a ser una de las principales apuestas. Donde hay más plata metida es quién se va a quedar con el Trono de Hierro.
Si tú tuvieras que apostar hoy, ¿a qué apostarías?
No.
¿No te animarías?
No, porque no ha ido por ese lado mi reflexión.
No, era una pregunta lúdica, sí, nomás. No, sí, te doy $100 y apuesta. Si yo te regalo $100.
Tendría, no, ahí lo pensaría. Ah. Estaría 2 días pensándolo, moviendo las fichas.
El hombre y la circunstancia.
Sí.
¿Es posible que los Stark se queden con el Trono de Hierro?
Yo creo. A ver, mira, si lo llevamos de nuevo a Lancaster versus York, finalmente se terminan imponiendo los Tudor, que es una subrama de los Lancaster. Pero ellos finalmente, para poder consolidar su poder, se termina casando con la principal pretendiente al trono de parte de los York. Lo cual es súper atractivo, porque podría ser que Sansa termine casándose finalmente, quizás de nuevo, con Tyrion, con Jaime, o hasta con el mismo Jon. Sería hermanos, perdón. No, lo siento, estoy hablando tontera. ¿Te das cuenta? Se produce ahí, claro, porque solo hay dos pretendientes de parte de los Lannister al trono, que serían Jaime y Tyrion. Pero así es como se termina finalmente resolviendo el conflicto entre los Lancaster y los York. Entonces, igual no sería... Ahora, sabemos que George R. R. Martin, él toma como base, se documenta mucho, pero también toma sus propias decisiones. Y él mismo ha dicho que el final de la serie no necesariamente va a coincidir con el final de los libros. Así que...
¿Puede haber después del final de Juego de Tronos algo que esté relacionado a la serie?
¿Cómo?
Claro, no sé, una precuela, una secuela.
Ya se está trabajando.
A eso,
Sí, eso ya. Del mismo George R. R. Martin está trabajando en una precuela que contaría, al parecer, podría contar o la llegada de la primera guerra de dragones, en donde les contaba yo 300 años antes, llegan los... Los Targaryen, exactamente, de este continente perdido, de esta suerte de Atlántida, y conquistan los Siete Reinos. Esa podría ser una. Y la otra que se está pensando es la propia rebelión que le quitó el trono a la dinastía Targaryen. Y comienza la muy exigua, no se puede ni siquiera llamar dinastía Baratheon. Porque hay que recordar que Robert Baratheon es el único Baratheon que llega al trono. Ya, después llega un Lannister.
Oye, hay un hijo, como se menciona mucho en la serie, hay un hijo bastardo que es Baratheon.
Exactamente, Gelli.
El herrero, ¿no?
Sí, exactamente, Gelli.
¿Qué pasa con él?
Bueno, dentro de lo que te contaba yo, hay varias apuestas que lo ponen dentro de los primeros 10, creo que está Gelli. Gelli, y ojo, Gelli casándose con Arya.
¿Con Arya?
Sí, porque ustedes saben que aquí en las casas de apuesta inglesas se apuesta de todo. Entonces se apuesta no solo a quién se va a quedar con el Trono de Hierro, sino que además con quién se va a casar, con quién se va a unir. Ustedes saben que los matrimonios son parte fundamental para consolidar el poder, sí, en dinastía...
Entonces, los arreglos.
Exactamente.
Pasan Juego de Tronos y pasan otros lados también.
Sí,
también.
Sí. O sea,
pasan esta realidad también.
Sí.
Estoy pensando en si darte los $100 o no. Me parece que Voy a jugármelo yo.
Conversemos, a ver, les voy a contar otro datito sobre uno de los capítulos más impactantes de la serie de Juego de Tronos. Para los fanáticos es sin duda La Boda Roja, en donde son asesinados Robb Stark con su madre Catelyn en medio de la guerra contra los Lannister. Y esta matanza tiene varios referentes históricos. Y algunos muy parecidos. Yo les contaba el otro día que existía un rey escocés que invitó a cenar a un noble con el que tenía problemas, ¿no es cierto? Y en esos tiempos era muy, muy, muy importante lo que se llamaba la ley de la hospitalidad. Es decir, cuando tú recibías a alguien en tu casa, tú no le podías hacer daño y eso se respetaba. Muy, muy difícil violar ese código, ya, porque todo el mundo lo hacía respetar. Y sin embargo, este rey viola el código y termina asesinando durante la cena a este señor, ¿no es cierto?, feudal con todos.
Oye, pero ahí hay un tema porque. ¿Cómo se llama el Stark que muere ahí?
Robb Stark.
Había sido
el hijo mayor de
como prometido a casarse con una de las hijas de Bo.
De Frey, sí, Bo.
¿Cierto?
Sí.
Y por ahí parte este tema de disgusto con los Stark.
Claro, por supuesto. Sí, ahora.
Ahora, eso todo alineado y alineado con los Lannister, claro que tomó.
Eso es un. Pero sigue siendo una discusión política.
Sí.
Porque lo que. Waldo Frey se llama el. Lo que Waldo Frey pretendía con ese casamiento no era otra cosa que ganar poder. Porque una de las cosas que él se quejaba era que él no podía casar a sus hijas porque el resto de los nobles lo despreciaban. Y por lo tanto su casa se mantenía siempre como una casa menor. Y la única forma en que las casas menores lograran llegar a ser casas importantes dentro de los siete reinos o dentro de cualquiera de la historia de Inglaterra, Francia, España, por hablar de las grandes monarquías europeas, siempre fue el matrimonio con una casa mayor. Entonces, finalmente, igual era un conflicto político el de Waldo Frey con los Stark. No se piense que era un conflicto personal.
No.
Es como la guerra de Troya. El rapto, sí, pero el rapto, detrás del rapto había toda una serie de problemas políticos detrás del rapto de Elena. No era simplemente que alguien le robó a un tipo, le robó a su esposa a otra persona, sino que siempre hay conflictos políticos que se desarrollan detrás de eso. Y de hecho, eso es uno de los grandes, una de las grandes virtudes de Game of Thrones, es cómo es capaz de y relatarnos la forma en que el poder va no solo se va pasando de una mano a otra, sino que lo que va haciendo el poder con los seres humanos. Y eso nos permite pasar al siguiente tema, que es el tema de los personajes. Muchos de los personajes, como Cersei Lannister, por ejemplo, están marcados por el poder. Ella es, si recordamos, hasta la segunda temporada, ella todavía tiene momentos de humanidad con su hermano Tyrion, tienen varias conversaciones y ella se la observa como una mujer que hace todo por sus hijos. Y sin embargo, a medida que el poder la va arrasando de alguna forma y es con lo único que ella se va quedando, cada vez la vamos viendo como un personaje más frío, más oscuro, hasta que finalmente sabemos que lo único por lo que termina luchando es por el poder.
Lo que hablábamos antes de el hombre y las circunstancias la van llevando a tomar ciertas decisiones que...
Y donde la traición parece ser la única arma válida para ir avanzando.
Creo que ahí hay otro juego, le pregunto a César, que tiene que ver con la traición y con la venganza. Porque hay una respuesta directa a los hechos históricos y a tomarse venganza por el acontecimiento. Me parece, ¿no? ¿Es algo que está marcado en Juego de Tronos?
Lo que pasa es que la venganza en Juego de Tronos tiene dos aristas. Una es el honor, y ahí hay un par de personajes que están muy relacionados con la venganza y el honor, que son, por ejemplo, Brienne de Tarth, esta mujer gigantesca de casi 2 metros, tremenda guerrera, y Arya Stark, por ejemplo. Ahí tenemos dos personajes para los que la venganza tiene que ver con el honor. Y hay otros personajes para los que la venganza tiene que ver simplemente con el poder y con estos fines políticos que persiguen. Y por lo tanto pueden posponer sus venganzas cuando les conviene.
Hasta el tiempo que sea necesario, ¿no?
Pasa mucho con Meñique, que siempre quiso vengarse de los Stark, por ejemplo, con los varones, porque desde el comienzo sabemos que el hermano de Eddard Stark al parecer lo habría cortado desde arriba hasta abajo cuando descubrió que estaba enamorado de Catelyn Stark. Y él cuenta la historia y que desde ese momento se dio cuenta de que no podía competir con una espada, pero sí podía competir con su cabeza. Lo mismo pasa con Varys, el maestro de los susurros, que también termina contándonos cómo finalmente se venga de quien lo castró. Él también termina vengándose.
El tipo que está en la caja, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Por eso dicen que la venganza es una cena que se come fría, ¿no? O una comida que se come fría. Hay que esperar el momento justo.
Exactamente. La venganza en Juego de Tronos tiene estos dos componentes. Hay un componente de honor que está reflejado en algunos personajes y tiene este componente político en otros casos. Y cabe mencionar, y aquí quien de alguna manera hay dos personajes para mí que son fundamentales en este. Cuatro en realidad. Voy a nombrar a cuatro personajes que son súper fundamentales a la hora, los que parecen más hábiles y más fundamentales a la hora de estos ardides políticos. Y graciosamente, tres de estos mueren finalmente al final de la séptima temporada, y a tres de estos han muerto. Una es Meñique, ¿no es cierto? Que muere asesinado por Arya al final de la séptima temporada. El otro es Varys, que es el único que sobrevive al lado de Daenerys Targaryen, como uno de sus principales consejeros. Y hay dos personajes que a mí me encantan, que son Tywin Lannister, que es el patriarca de los Lannister, y sin duda alguna es uno de los mejores personajes de la serie. Leí por ahí muy acertadamente que él es la encarnación de la Realpolitik, que es un término alemán que precisamente tiene que ver con esta forma de hacer política que es todo pragmática y que tiene su antecedente principal en Maquiavelo, y después este es un término que acuña Bismarck a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, pero sin duda este es un gran personaje, no, es de estos personajes que nos dan puntada sin hilo, como dice la viejita, y tiene su contraparte en Olenna Tyrell, de la casa Tyrell, que ella es quien también antes de que muera a manos de los ejércitos Lannister, ella mueve mucho, 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 mucho. De hecho, ella es tan hábil que también se logra salvar cuando Cersei hace explotar el septo, que uno de los mejores capítulos de la serie, cuando Cersei se venga de absolutamente todos sus enemigos y se deshace de todo. Que de alguna manera fue,
¿qué
además
personaje ese?
Sí, ese es otro gran personaje.
¿Qué personaje se adquirió poder de pronto tuvo un poder que no?
Sí,
y estaba no por esperaba. Sobre todo. Estaba por sobre todo.
Y esa es una de las subtramas muy poco se ha hablado, que es de la lucha religiosa, y hay cristianismo, paganismo.
Sí, el poder de la iglesia.
Sí. Está ampliamente discutido.
Y él la representa y con la simpleza de vestir un harapo, ¿no es cierto? Un hombre que de aspecto era sucio, pero que hablaba de la pureza del hombre.
De hecho, ese aspecto en particular, el alto septo y todo eso, tiene también ahí detrás hay toda es la historia de los primeros cristianos en el fondo. Alrededor del siglo II después de Cristo, cuando el cristianismo comienza a cristalizar su poder al interior del Imperio Romano en ese momento. Entonces, de nuevo vamos viendo cómo George R. R. Martin es increíble la capacidad que tiene para tomar hechos reales y transformarlos y unirlo en una ficción, porque estamos hablando desde la historia de los primeros cristianos, la construcción de la muralla de Adriano, hasta mitologías tan modernas, sí, como son los zombies. Estamos hablando a pleno siglo
XX. Y esa propia historia que nace ahí tiene consecuencias hoy en la actualidad.
Por supuesto, pero mira, lo que representa el Alto Septo en algún minuto era que tenían un poder absoluto y casi sobre los reyes, ¿cierto? Y de pronto se acaba de una también. Entonces también te entrega como ciertos mensajes. ¿Qué es lo que era finalmente el Alto Septo? ¿Qué era todo esto que él hablaba de la purificación, del pecado, ¿no es cierto?
Y él siempre tenía una sonrisa misteriosa que sí. nos indicaba que él quería, no iba más allá de los simples preceptos religiosos. Siempre tenía esa mirada turbia, esa risa turbia que nos indicaba que él también estaba jugando por el poder. Entonces hay una crítica solapada súper, súper dura hacia el cristianismo.
Sí, pues, pero además, donde todos pasan a ser sumisos frente a la iglesia.
Súbditos de la iglesia.
¿Cierto?
Pero si es lo que sucedió, pues.
Sí, es la historia. Así por eso,
o sea, imagínate.
Si analizamos lo que pasa hoy.
La reina regente le llamaban a Cersei cuando la toma el Alto Septo y la encarcela, entre comillas. Nadie podía pasar por sobre eso. Y nadie podía ir a rescatarla. Y, no, eso era. Y era una ley, entre comillas.
La famosa palabra santa.
Divina, no sé cómo eso llamarlo, pero también Cersei termina con el tema de cuajo y se el Alto Septon y todos sus seguidores marcados hasta ahí llegaron y no hubo más nada más.
Ojo que también nos entrega una visión de lo que quizás George R. R. Martin piensa, que quizás esto se podría haber solucionado así, de esa forma, poniendo una bomba en
¿a dónde?
En lugares específicos.
Los aspectos geográficos de dónde se puede colocar o se pudo haber colocado será motivo de otra charla.
Absolutamente.
Entonces tenemos de nuevo la habilidad de este señor George R. R. Martin para tomar desde la Atlántida, cuyas primeras menciones las hace Platón un par de siglos antes de Cristo, como te digo, hasta los zombies, que pleno siglo XX, ¿ya? Y toma mitología sumamente caras para la humanidad a lo largo de toda su historia, recicla hechos históricos y los ha transformado en esta ficción. De alguna forma no habla de nosotros mismos y además estos personajes tan complejos y tan bien construidos. Por lo tanto, no es casualidad el éxito de la serie, de ninguna manera. Les comentaba yo también, y esto ya es mérito de los porque esto es un producto audiovisual, ojo. Uh-huh. La habilidad de los creadores de la serie, además, para generar, a partir de lo que hace George R. R. Martin, un producto audiovisual de primera calidad. Hablábamos el otro día de cómo diversos directores han ido aportando episodios más oscuros, más luminosos, más épicos a lo largo de la serie, y por lo tanto tener distintas manos a la hora de la dirección ha sido, sin lugar a duda, mucho más una virtud que un defecto.
Y que muchas series han tomado la elección de distintos directores y hasta parte directores de fotografía que se ponen en el carácter de director porque le dan mucho más peso por el tema de la luminosidad, de la oscuridad, de la forma épica de relatar un capítulo. Oye, es muy interesante.
Y este programa de Juego de Tronos da para un programa 2, así que vamos a dejar este programa hasta aquí, capítulo 1 de Juego de Tronos.
Listo, vamos a trabajar
vamos
con
a
eso.
Vamos a ir el próximo capítulo de Pulso Cultural con antes el capítulo 2. ¿Sí?
Les voy a hacer ahora la... Ah, bueno, no se la puedo hacer Huguito porque no he visto la serie. Cristian, ¿quién crees tú que en las casas de apuestas hoy por hoy, quién crees que lidera las apuestas para ser el sucesor del Trono de Hierro?
Yo creo que...
Te anticipo que no lo vas a adivinar, pero imagínate, no lo vas a adivinar.
Estuvo con Kenita Larraín, hizo numerología entonces, y...
Te voy a dar dos opciones. Te voy a dar que me digas tú quién crees y además que me digas quién crees tú que está... En primer lugar, a partir de la información que te digo. ¿Ya? Es decir, ¿quién crees tú que va a ganar el Trono de Hierro?
¿Quién lo va a ganar?
¿Quién Arya se va a quedar Stark. Con el Trono de Hierro?
Arya Stark.
Ya, y ahora la pregunta es, a partir de lo que yo te acabo de decir, ¿quién crees tú que es el que está primero en las apuestas? En las casas de apuestas. Liderando, casa, sí.
Daenerys.
¿Ah?
Daenerys.
No.
¿Quién es?
Bran Stark.
¿Sí?
Sí, el tullido. Ajá, el cuervo de los tres ojos. Él es el que lidera, creo que muchísimo las apuestas, no creo que vayan a cambiar. La lidera muchísimo, por muchísimo, ¿sí?
O sea que pueden perder plata. Yo si apuesto contra ese y gano, voy a ganar más dinero.
Obvio, po.
Ah, bueno. Mis 100 dólares, ya sé dónde van a ir.
Pero para eso tienes que ver la serie, po. Si no,
no, ¿por qué? Si yo voy a un resultado. Tú me diste las tres opciones.
¿Pero cómo vas a dar con el resultado si no ves la serie, po?
Yo soy apostador.
No se lo pierda en el próximo capítulo de Juego de Tronos aquí por Pulso Cultural. Nos vemos, chicos.
Chau.
Chau.